Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Salomón segunda parte. Tras haber reorganizado el ejército y puesto en marcha la reforma de la administración civil, Salomón puso su esfuerzo en hacer honor a la promesa hecha a David, construir el templo. A aquel fin utilizó la amistad que David había tenido con el rey Hiram de Tiro y se aseguró el suministro de madera de cedro. Reclutó de entre su pueblo, a lo largo de la construcción del lugar santo, 150.000 hombres para que acarrearan desde el Líbano la madera. La piedra fue tallada de acuerdo con las necesidades de construcción y la madera se trajo en balsas flotando por el mar hasta Jafa y desde ahí llevada a Jerusalén. Piedra y madera fue conjuntada sin problemas durante los 7 años de trabajo que se necesitaron para la construcción del templo y otros 13 años para levantar el palacio del rey. Los trabajadores más hábiles fueron contratados en Fenicia. Su gusto artístico fueron aplicados en la construcción del templo y del palacio y en la elaboración del mobiliario y de los vasos, como se lee en el libro primero de los Reyes, capítulo séptimo. Amén de completar las estructuras religiosas y civiles, la ciudad de Jerusalén relució en su tiempo. Las alianzas de Salomón con las potencias extranjeras formaron también la base de su comercio exterior. Compró en Egipto carros de guerra y caballos que luego revendió a los hititas y a otros pueblos del norte. Con los fenicios se alió en empresas marítimas fletando sus barcos desde Ezion-Geber en la cabecera del Golfo de Aqaba en dirección al reino de Ofir, que se supone que estaba en la costa de la península arábica. Desde aquel puerto distante y otros que estaban en el camino, trajo cantidades ingentes de oro y productos tropicales con cuya comercialización obtuvo medios dinerarios enormes con los que aumentar su poder y su fama, así como la gloria y renombre de la capital de su reino y perfeccionamiento de su aparato militar y administrativo. También la fama de sabio del rey resplandeció en su tiempo, junto a su poder y gloria. Su habilidad y tacto en su trato con sus súbditos y amigos y su conocimiento universal en todos los asuntos, árboles, plantas, flores, frutos, peces del mar, pájaros del cielo, bestias de la tierra, le dieron renombre. Su genio a la hora de componer libros de proverbios y canciones era conocido mucho más allá de los límites de su país, donde se decía que la sabiduría de Salomón había sobrepasado en mucho a la de los sabios de Oriente y a los del mismo Egipto. Era más sabio que Etam el Esarita y que Harmen, que Jalcol, que Darta, hijos de Mahol, según se lee en el libro de los Reyes. La gente venía de todos los rincones de la tierra para visitar al hombre tenido por más sabio del mundo. Entre los visitantes ilustres destacó la reina de Saba, o Sheba, que viajó con un inmenso séquito de criados y hombres de su guardia, llevando consigo inmensas riquezas desde el sureste de Arabia, unas 1.500 millas de distancia. Todo aquello entrañaba un peligro enorme. Y era la situación religiosa creada por las numerosas concubinas del rey. aquel culto politeísta introducido por los extranjeros en Jerusalén hizo que el pueblo se alborotaba y que la desafiación aumentara, como mostraban las palabras de Abiyá dirigidas al superintendente de Salomón, Jeroboam, lo que suponía una semilla de desafección y desintegración de la paz interna. En el declinar de su vida, su poder se fue también yendo. En la literatura rabínica no solo ocupa un lugar sumamente importante en las leyendas judías, sino que es glorificado incluso desde un punto de vista teológico. Los Tanaim, exceptuando a Rabí José ben Jalafata, se inclinaron casi exclusivamente a tratar su decadencia y caída. Salomón fue uno de esos hombres a los que el Señor dio nombres antes de que naciera, con lo que se le colocaba en la categoría de los justos o tzadikim. Además de sus nombres principales, es decir, Yedidiá y Salomón, otros le fueron asignados por los rabinos, como Agur, Bin, Jaque, Lemuel, Itneel y Ucal, cuya interpretación, según las antiguas escuelas rabínicas, es la siguiente: el que reunió las palabras de la Torá y las entendió, y que más tarde las enunció, y que dijo el Señor en su corazón: yo tengo el poder y por lo tanto puedo permitirme transgredir los mandatos de la Torá. Respecto al nombre Agur, se traduce por aquel que se prepara para la batalla. El nombre de Bin se interpreta por los rabinos como aquel que construyó el templo. El de Jaque se interpreta como aquel que reinó sobre todo el mundo. Itniel quiere decir aquel que entendió los signos del Señor. Y Ucal, aquel que aguanta las señales que vienen de la divinidad. Para ilustrar, vemos un detalle decorativo de uno de los capilares del Templo de Salomón. Gracias.